Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 3 de enero de 2022. En esta primera emisión, todos y cada uno de los que laboramos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, pues le damos la más cordial bienvenida a este año 2022. Que todos tengan un feliz año, especialmente de salud, armonía, trabajo, éxito, emociones, y desde luego nuestro compromiso, como todas las mañanas, de informarlo a usted de todo lo que acontece aquí en Puerto Vallarta. Desde luego nuestra información investigada, verificada, para llevarle a usted pues información justamente relevante de lo que pasa en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, desde luego nuestra región. Vamos a dar inicio, agradezco a este equipo, Jonathan Ríos en controles técnicos, feliz año, Jonathan, Daniel, gracias, desde luego a Raimundo Becerra, a nuestro compañero Javier Frías, y en la producción general, José Isabel Gómez, le saluda Susana Carreño, aquí en la dirección y conducción de este espacio informativo de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Vamos a dar inicio este lunes 3 de enero de 2022. Estas son las noticias. Antes, debo recordarle que estamos transmitiendo en el 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara. Desde aquí sale la señal para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit. Y desde luego también estamos transmitiendo a través de internet, www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa. Y les recuerdo que el CUC tiene una página de salud, salud.cuc.udg.mx, para que usted esté informado. Ahora sí, vamos con la información. La corrupción en Puerto Vallarta es muchísima. Estamos decepcionados, enojados, asustados, asegura Jim Gaber, estadounidense inversionista desde hace más de 40 años aquí en Puerto Vallarta. ¿Y qué cree? Ubicamos terrenos en Tlajomulco. Deben ser 7 los terrenos que forman parte del patrimonio de Seapal Vallarta. Ya le vamos a tener información de estos terrenos con los que pagaron, como dicen, pagaron en dación deudas con Seapal Vallarta. Le tendremos los detalles. Detienen en Colima al sujeto que atacó de muerte a 2 agentes de investigación de la Fiscalía General de la República en Puerto Vallarta. Lo recuerda usted, este sujeto que desarmó a uno de los agentes y con su propia arma, la propia arma del agente, le dio muerte. De manera preliminar, se estima que la ocupación hotelera en estas fiestas de fin de año fue superior al 90%. En una semana se contabilizaron 130 mil pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Y en más noticias, marchan en Puerto Vallarta por Luz Berenice, la joven que fue arrastrada por el río Cuale en agosto pasado. Familiares señalan que no existe un protocolo de búsqueda de desaparecidos en nuestro país. ¿Y se dio usted cuenta cómo inundaron de grafiti la ciudad, incluida la avenida Francisco Medinacencio? Desde luego que urge, amigos del auditorio, que los regidores se pongan a trabajar con respecto al reglamento de, pues, contra el grafiti, porque en varias, especialmente en el centro, ya le vamos a tener videos, fotografía de cómo está Puerto Vallarta con el grafiti. En más noticias, pese a los aumentos de COVID-19 en Nayarit, los estudiantes regresan este lunes a clases presenciales en Bahía de Banderas. Con una inversión de 1,000 millones de pesos, Nayarit va a reforzar su estructura carretera. El periodo vacacional de fin de año no registró un saldo blanco, pues lamentablemente hubo una pérdida humana, un accidente vial en Bahía de Banderas. Y bueno, hoy se incorporan en Jalisco y Nayarit, se incorporan 1,719,413 estudiantes y 82,690 docentes de educación básica y media superior. Del 3 al 14 de enero de 2022, las niñas, niños y jóvenes continuarán aprendiendo a distancia a partir del lunes 17 de enero, vuelven a la presencialidad. Jalisco fue el segundo estado con más asesinatos el último día del 2021, pues de los 80 ocurridos el 31 de diciembre, 10 ocurrieron en la entidad. Mire usted, por ejemplo, en Tepic, Nayarit, la presidente municipal pues hará una limpia de personal, dado que hay un exceso de trabajadores. La presidente Geraldine Ponce, a través de su cuenta de Twitter y Facebook, anunció que habrá una limpia de personal dentro del programa, dentro del gobierno municipal, dado que hay un exceso de trabajadores. Muchos de ellos hacen como que hacen. La edil explicó que existe una nómina sobregirada de casi 5,000 trabajadores cuando se puede hacer el mismo trabajo con el 60% y hasta menos. En más noticias, esta mañana, amigos del auditorio, para comentarles que el Museo de Ciencias Ambientales será el hogar de animales de Occidente de México. Nutrias, serpientes, aves y hasta mascota, como perros, gatos, serán algunos de los habitantes del Museo de Ciencias Ambientales, que además de constituirse como un espacio para la difusión de la naturaleza y su relación con las ciudades enfocada en Jalisco y el occidente del país, también será una especie de zoológico. En este gran laboratorio vivo habitarán especies animales endémicas de esta región de México, con el fin de conservarlos, reproducirlos y que tengan una relación cercana con visitantes a este recinto que se construye en el Centro Cultural Universitario. Y desde luego lo invitamos a que no baje la guardia, a que siga cuidando, use su cubrebocas y su gel antibacterial. Puerto Vallarta ha acumulado en este año que inicia 21,501 contagios. Los municipios de nuestra región afortunadamente no han tenido incremento, pero le paso la información sobre cómo se encuentra Tomatlán, Mascota, Talpa de Allende, Cabo Corrientes y San Sebastián del Oeste. En Tomatlán, 599 contagios acumulados, Mascota 247, 188 contagios, Talpa de Allende, Cabo Corrientes 122 y San Sebastián del Oeste 74 contagios. Jalisco no registró fallecimientos, pero ha acumulado 17,632 fallecimientos, en tanto que los contagios llegaron a 402,653, es decir, 412 contagios más que en el cómputo anterior de 2021. Así de que iniciamos el año con esta cifra de contagios, 402,653, es decir, 412 contagios más que el año pasado. Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 34,693, mientras que el número de decesos llegó a 2,910. Bahía de Banderas sigue sin actualizar sus cifras de contagio. Tenemos la que nos pasa el gobierno del estado, el gobierno de Nayarit. Ya le vamos a tener información. México registró 299,544 decesos por coronavirus y acumula 3,990,587 contagios confirmados. Y en el mundo se han registrado 5,460,163 fallecimientos, así como 290,557,230 contagios en 196 países. Determina el Tribunal del Poder Judicial de la Federación que el Instituto Nacional Electoral tiene que continuar el proceso de revocación de mandato. La Secretaría de Educación Pública hizo un llamado a acatar las medidas contra el COVID-19 en el regreso a clases presenciales este lunes tras el periodo vacacional de invierno. Durante el primer fin de semana 2022, diversas aerolíneas cancelaron más de 5,000 vuelos en Estados Unidos, continuando con más de una semana de importantes perturbaciones aéreas causadas por la expansión del variante Omicron del coronavirus. Israel detectó su primer caso de contagio simultáneo de coronavirus y virus de la gripe conocida como flurona. Está en una mujer embarazada sin vacunar, según confirmó el Ministerio de Sanidad en Israel.
Hoy lunes, 3 de enero, nuestro año 2022 apenas tiene 3 días de transcurrido. Y con esto queremos desearte un muy buen año 2022, que esté lleno de buenos momentos y que todas tus metas personales se cumplan. Y claro que queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Oscar, María, Elena e Ignacio. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Y claro que hoy recordamos que en el año de 1814 muere en Valladolid, hoy Morelia, Mariano Matamoros, quien después de ser cura se adhirió al movimiento independentista. En 1935, el astrónomo Sylvain Julien Victor descubre un nuevo asteroide al que le da el nombre de Aladín. En el año de 1939, en México, se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en el año de 1966, en la Luna, aterriza la sonda soviética Luna 9 y emite las imágenes desde el Mar de las Tormentas. Es la primera nave humana que desciende suavemente en otro astro. En 1868, se inaugura en México el primer ciclo escolar de la Escuela Nacional Preparatoria. Y en 1994, el presidente Bill Clinton levanta el embargo comercial que se impuso a la República de Vietnam. Las restricciones comerciales habían sido establecidas durante 19 años.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral para todo este año 2022. Amigos del auditorio, continuamos con más información. Nos vamos rápidamente a las finanzas, nos vamos rápidamente a la información y cómo inicia este año. Déjeme comentarle que en Jalisco entraremos con nuevos impuestos, desde luego. Comentarle que aunque el gobierno federal ha insistido, el gobierno federal dice que cumplirá su promesa de no subir ni crear nuevos impuestos. En algunas entidades como Jalisco se están incorporando nuevos impuestos, gravámenes y entre otras cuestiones. Y precisamente sobre esto, déjeme comentarle que pues lamentablemente en Jalisco nuevos impuestos, quizá usted no se dio cuenta, aquí le informamos por esto de las fiestas decembrinas. El 18 de diciembre del año pasado, 2021, el gobierno del estado en su periódico oficial publicó la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2022, en el cual se modifica la tasa aplicable al impuesto sobre nóminas, incrementándose de manera gradual durante los meses de enero y febrero, incluso hasta marzo de este año. La tarifa será la que resulte de multiplicar la tasa 2.125% a la base que se refiere a la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco. Durante los meses de abril, mayo y junio, la tarifa será la que resulte de multiplicar la tasa 2.250% a la base que refiere la ley. Es un poco complicado, sí, pero le vamos a estar informando de esto y más, porque durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022, la tarifa será la que resulte de multiplicar 2.50% a la base que se refiere la Ley de Hacienda en el Estado de Jalisco. El propósito de este incremento progresivo a la tasa de impuestos sobre nómina en el Estado de Jalisco es incrementar el fondo para la infraestructura educativa de dicho estado. Y bueno, pues ¿De qué se trata? Que las empresas deben considerar este incremento en sus presupuestos durante una proyección de pago del impuesto para el ejercicio 2022. Y así le estaremos informando de todos y cada uno de los nuevos impuestos que tendremos que pagar los jaliscienses aquí en el estado. Mientras tanto, que a nivel federal, bueno, pues no habrá nuevos impuestos ni la creación de los mismos. Continuamos con más información. Son las 9:16 y nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. 9:16, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se compra a 19.23, se vende a 21.07. El dólar interbancario se compra a 20.55, se vende a 20.57. El dólar canadiense se está comprando a 16.14, se vende a 16.15. El euro se compra a 23.02, se vende a 23.60.
Señal Clima.
Y muy buen día al maestro Víctor Manuel Cornejo, nuestro experto en meteorología y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, feliz año y lo escuchamos en este primer día de pronóstico del tiempo.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos, radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues con mucho gusto iniciamos nuestras actividades cotidianas, no sin antes desear a ti, Susana, colaboradores y radioescuchas, lo mejor para este año que inicia. Bien, pues fuerte frente frío, el número 19 se desplaza en mar del Golfo de México y se prolonga hacia los litorales de Tabasco y Campeche, así como sierras de Chiapas. Hoy cruzará la península de Yucatán para internarse en mares del Caribe. Tras dicho frente, le acompaña una relevante masa de aire polar que provoca amaneceres congelantes en los estados del norte y sector oriental del país, y mal tiempo con algunos nublados, lluvias, fuertes vientos helados con marejadillas en zonas costeras y también vientos relevantes en la ventosa del Istmo de Tehuantepec. Dichos efectos irán disminuyendo a medida que el frente se aleje. Por otro lado, un sistema de alta presión se gesta en mares y litorales de Jalisco y Colima. Dicha alta mantendrá cielos despejados en los estados del occidente y Pacífico Sur. También genera cierto bloqueo a manera de escudo para la masa de aire polar, conservando el buen tiempo cálido y estable en las costas del Pacífico, desde Mazatlán hasta Puerto Escondido, Oaxaca. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos despejados y predominarán las condiciones soleadas el resto del día, por supuesto sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 27 y 28. La mínima en este fresco amanecer fue de 17 grados y medio en zonas periféricas, 20 grados en centros urbanos. Así es que tenga su suéter a la mano porque vendrán amaneceres más frescos. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Un abrazo y nosotros continuamos con más información. Son las 9:19. Al regreso de la pausa, ya le vamos a comentar lo que opinan varios de los inversionistas que llegaron desde hace mucho tiempo a Puerto Vallarta. Hablan de la corrupción que hay en Puerto Vallarta, por lo menos en los últimos 10 años. Vamos a la pausa y regresamos con esta información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. ¿Cómo nos ven desde fuera aquí en Puerto Vallarta con todo lo que ha sucedido? Déjeme comentarle que la corrupción en Puerto Vallarta es muchísima. Estamos decepcionados, enojados, asustados. Así lo refiere, por ejemplo, el caso de Jim Gaber, estadounidense, inversionista desde hace más de 40 años en Puerto Vallarta. Vamos a escuchar. ¿Cómo le comentan sus amigos, gente de Estados Unidos, de Canadá, que venían a invertir aquí?
Bueno, hay dos clases, ¿ok? Las personas que invirtieron, digamos, dentro de los 10 años pasados, no le gustan los cambios que están pasando. Ahora, si usted nunca ha llegado a Vallarta ya la primera vez, no sabe lo que está pasando todavía, porque todavía no han destruido a Vallarta, pero están haciéndolo ahora con edificios grandes, ilegales y todo. Pero los que han invertido en el pasado, ahorita están enojados y también poco asustados de que van a perder la inversión, porque si siguen haciendo lo que están haciendo aquí en Vallarta, va a perder la atracción que tiene para el turismo. Y eso es malo para... Y también la gente, la salud de la gente aquí con aguas negras y drenaje y todo. Tienen que controlar todo eso.
Ginga, a ver, como persona que ha tenido sus inversiones aquí en Puerto Vallarta, ¿qué opina, cómo ve Vallarta desde que usted lo conoció a la fecha?
Bueno, yo la primera vez que vine aquí, creo que como el 78, 76, algo así. Y los cambios han sido, como casi todos los pueblos y todo ha crecido. Pero lo que he visto más en Vallarta esta vez, creo que durante los pasados 10 años o 15 años, la corrupción municipal en Vallarta es muchísimo. En construcción, en la zona romántica con los edificios grandes, y están violando el plan parcial de Vallarta y está destruyendo al pueblo de Puerto Vallarta.
La mayoría de las personas de Estados Unidos, de otros países, invirtieron hace mucho tiempo pensando en que conforme pasara el tiempo iban a venir a descansar, y sí, ahora se encuentran con un Vallarta totalmente distinto.
Completamente diferente. Pero lo peor es que especialmente en la zona romántica, ya creo que son 7 condominios que hicieron, y si siguen eso, van a destruir a Vallarta. Va a ser como una vez Acapulco era famoso en todo el mundo. Construyeron, después polución del agua y todo. Es un desastre. Nadie va a Acapulco. Lo que el sentido mexicano que tiene la zona romántica, yo no soy contra construcción, es construcción ilegal. Y por ejemplo, los edificios grandes por el aeropuerto, por ahí está bien, pero en la zona romántica y en Amapas y Conchas Chinas, están destruyendo, tienen que pararlo. Esos son los cambios más importantes que he visto y para mí son malísimos. Y con eso, también con los más edificios, ahora, por ejemplo, en las zonas románticas, si todos prenden su aire acondicionado, pierden la electricidad. Y también ahora muchas casas van sin agua y están procesando el agua negra lo están tirando al mar, y polución en las playas. Y tienen que hacer algo para salvar a Vallarta.
Y tienen que hacer algo, y tenemos que hacer algo para salvar a Puerto Vallarta, dice Jim Gaber. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Muy lamentable que esta opinión ya se tenga de Puerto Vallarta por parte de inversionistas, por parte de gente que llegó justamente a quedarse a Puerto Vallarta, y hoy es otra la historia. Ya escuchábamos a gente también de Conchas Chinas que señalaba que parecía un paraíso y se está volviendo en un infierno. Así lo han dicho algunos de los que residen aquí en Puerto Vallarta. Vamos a continuar con más. Y déjeme comentarle, más adelante nos va a acompañar el licenciado Raúl Rodríguez, ya llegó por aquí porque nos tiene el dictamen de la SENAPRED. Ya le voy a decir de qué se trata y tiene que ver mucho con lo que señaló Jim Gaber hace un momento. Por otro lado, le comento que ubicamos terrenos en Tlajomulco que forman parte del patrimonio de Seapal Vallarta. ¿De qué se trata? Déjeme comentarle que el señor Antonio Sánchez, quien fuera ex presidente municipal de Tlajomulco, con terrenos en Tlajomulco, él hizo un pago en dación por derechos, por deudas que tenía con Seapal Vallarta. Originalmente se hablaban de 7 terrenos. De hecho, cuento con los elementos para poder decir lo que estoy diciendo. Inicialmente eran 7 terrenos. Pues resulta que de los 7, ahora dicen que hay 5, que hay 4, pero esta es una investigación que desde luego tenemos que llegar a fondo. Quiero comentarles que estuve en Tlajomulco, que ya conocemos los terrenos. Inicialmente pensábamos que en uno ya estaba alguien construyendo, pero no, ese terreno, según tenemos entendido, no pertenece a estos 7 terrenos con los que inicialmente se paga. De hecho, primero hacen un pagaré, el señor Antonio Sánchez hace un pagaré, y le voy a decir la cifra por la que él hace el pagaré, un poco más de 2 millones de pesos, hace el pagaré, queda un adeudo, el total eran como 8 millones de pesos, un poco más de 8 millones de pesos, y le voy a tener la información, ya tenemos, platicamos con el ingeniero Salvador Llamas, quien es el director de Seapal Vallarta, sobre este asunto, y sí, nos dijo que efectivamente, nada más que ellos tienen menos terrenos de los que nosotros supuestamente tenemos. De hecho, ya tenemos escrituras, ya sabemos quién escrituró, qué notario, pero desde luego, pues le vamos a dar seguimiento a esto. ¿Por qué? Porque es necesario saber cuál es el patrimonio de Puerto Vallarta, de Seapal, del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Vamos a escuchar lo que nos dijo Salvador Llamas, director de Seapal.
Pues bueno, efectivamente dentro del patrimonio de Seapal se encontraron, como bien tú lo comentas, estos terrenos que de hecho ya nos entregaron las escrituras, que de hecho fue uno de los trámites que ya nos correspondió hacer. Efectivamente se revisaron, son 6 terrenos, que es el lote
7.
60, 61, 62, 63, 64, 65, que son los que... No, inclusive no son 60.
Siete, son 7 que dio en pago en dación a Antonio Sánchez Ramírez, quien fue alcalde justamente de Tlajomulco. Y él es el que está
de hecho,
desarrollando...
Aquí tengo hasta los,
ok, él está desarrollando...
Videos del área de los terrenos.
Así es.
Porque
ahí hay un área de construcción.
Nos habían reportado efectivamente, ese es el tema, que había un área de construcción que nosotros ya hablamos inclusive con el administrador y nos dice que no hay nada de construcción. Aquí está.
Hay uno que sí están construyendo,
sí, pero
no es dentro de ellos.
No corresponde a Seapal.
Es otro cercano.
Ajá. Ya sé, esta visita aquí está, mira, fue el 30 de noviembre a la 1:15 p.m.
Sí.
Por parte de jurídico de Seapal.
Ajá.
Estuvieron aquí en el área y ya tenemos escrituración. Está aquí todos colindan, son continuos.
Así
tienen
es.
La continuidad. Y pues bueno,
¿hay cuántos terrenos tienen ustedes?
Tenemos.
Deben ser 7.
1, 2, 3.
El documento 4, original. Habla de 7 lotes, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
70. No, inclusive es 61, 62, 63, 64, 65.
¿Cuántos lotes tienen ustedes? ¿6 o 7?
Déjame ver dónde te... De hecho, te puedo mandar copias hasta de las escrituras para...
Y el video, si quieres también.
¿Sí? sí. Te mando toda la información para dártela clara con copia de la escritura.
Y bueno, ahí está la información de Salvador Llamas, la información que nosotros tenemos y desde luego hay que compulsarla. Fueron dados en pago por deudas por el organismo, inicialmente fueron 7 terrenos. El cálculo por aprovechamiento de la infraestructura era de 8,036,314 pesos con 37 centavos. En su momento, Antonio Sánchez Ramírez, expresidente municipal de Tlajomulco, firmó un pagaré por 2,410,894 pesos con 31 centavos. El resto del adeudo, 5,625,420 pesos con 6 centavos, los pagaría con terrenos, 7 lotes, los números 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72, que están ubicados en el fraccionamiento Tres Reyes en Cajititlán, en Tlajomulco. Más tarde se realizó un documento por 4 lotes, el 66, 67, 68 y 69, ya no por los 7 lotes. Sobre el tema, bueno, pues ya escuchó la conversación con el ingeniero Salvador Llamas, titular de Seapal Vallarta, y desde luego que le vamos a dar seguimiento a este tema. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos.
Señal informativa. periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, iniciamos este espacio informativo justamente con la opinión del señor Jim Gaber, quien habla de la situación que ellos perciben en Puerto Vallarta. Ya lo decía él, que en los últimos 10, 15 años pues se han dado cuenta de la corrupción en el ayuntamiento de Puerto Vallarta. Y eso nos ha llevado como ciudadanos, como medio de comunicación, a hacer una serie de investigaciones que tienen que ver con el proceder de la pasada administración que encabezó Arturo Dávalos y lo que le correspondió a Jorge Quintero. Ya hemos comentado en este espacio que tan solo en el mes de septiembre, bueno, se otorgaron 55 licencias, nada más en septiembre. Se han contado prácticamente como 100 licencias que se han otorgado, todavía falta el mes de julio. Y para hablar de esto y sobre el resultado del dictamen, ahora sí, de la SENAPRED, porque habíamos presentado, amigos del auditorio, después de que estuvimos en la conferencia de prensa de la mañanera, en donde solicitamos al presidente de México la intervención de Protección Civil después de el derrumbe que se dio en la calle Serena, en Amapas, en donde se construye un desarrollo denominado
Serena.
Serena, desarrollo, calle justamente Santa Bárbara. En la calle Santa Bárbara. Y aquí está el licenciado Raúl Rodríguez, quien es especialista, es abogado, representante legal de varios distritos, ya nos va a decir él de cuántos distritos,
licenciado. Sí, distrito 4, distrito 6, 8, les apoyo el 9, así es.
Así es.
El 10 también.
Bien, pues ha sido un trabajo de varios ciudadanos, usted como representante legal, en un momento dado, yo agradezco la confianza que los ciudadanos de ese sector y varias colonias y distritos de Puerto Vallarta también me dieron como medio de comunicación, Radio Universidad de Guadalajara, y llevar estos temas a la conferencia de prensa mañanera y ahora ya la respuesta que ustedes legalmente, con todo lo que han hecho también, tienen, licenciado Raúl Rodríguez.
Sí, buenos días. Agradecer sobre todo a este medio, a este, de alguna manera, pues por cubrir todas estas noticias y quejas de alguna forma de la comunidad. Agradecer. Definitivamente la comunidad, a raíz precisamente de tantas, pues qué decir, para no, corrupción,
conductas. Ya lo han dicho algunos inversionistas, conductas. Usted lo ha corroborado también legalmente, a través de transparencia, y tenemos que decir las cosas como son, porque tantas licencias ilegales, invasión de facultades, hay quienes dieron firmas que no debían, invadieron facultades en este sentido, pero bueno, vamos al resultado de este trabajo que usted y otros ciudadanos han realizado también. Adelante.
Sí, definitivamente. Decirte, el hartazgo y el cansancio de la población pues los lleva a tomar esas acciones así muy 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 dirigidas. Y efectivamente solicitamos a la intervención, no solamente al gobierno federal, lo hicimos también al gobierno municipal, que se tomaran acciones concretas. Si bien lo recuerdas.
Pero no lo hicieron.
No lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque te tocó de manera. Fuimos físicamente a hacer un recorrido. Nos acompañó un perito en la materia. Y dijo: oigan, esto se va a caer, esto está en riesgo, esto se va a caer.
¿Sí? Antes del derrumbe.
Antes del derrumbe, efectivamente.
Vamos a la conferencia mañanera. Pido al presidente que se haga un dictamen, que venga gente, haga algo. Pero paralelamente, el licenciado Raúl Rodríguez, porque no es nada más de pedir, es también de sustentar. Por otro lado, el licenciado Raúl Rodríguez hizo lo propio y hoy hay resultado.
Sí, claro que sí. Y a raíz precisamente de todas esas acciones y todo, vino pues el personal de la Comisión Nacional de Prevención de Desastres, la SENAPRE concretamente,
El titular Enrique Guevara.
Sí, y su personal técnico. A raíz de eso se desprende el oficio de la SENAPRED 014-65-21. Este documento, obviamente, nos lo notificó.
Que está bastante amplio y vamos a concluir, amigos del auditorio, con lo que dice la SENAPRED. O sea, ya no hay vuelta de hoja. Adelante.
Entonces, este oficio signado el 22 de diciembre de 2021, es decir, es un documento
reciente. Si lo quiere mostrar
reciente.
A la cámara de aquí, sí. Esta de acá. Ah,
sí. Es un documento reciente totalmente de la SENAPRED, ¿sí?
¿Se lo enviaron qué día?
El 22 de diciembre tiene
fecha
asignada.
Imagínese usted, 22 de diciembre.
2021.
Dos sí. días antes de la Navidad. Dos Estaban días, trabajando.
Dos días antes de la Navidad, efectivamente. Entonces, el resumen de este documento, el asunto riesgo por inestabilidad de laderas en el Distrito 9, en el municipio de Puerto Vallarta. Es decir, lo que la sociedad vino reclamando, Susana, recalcarlo, desde que estuvieron en consulta pública los planes urbanos 2020, que estuvieron en consulta pública, y en las observaciones que se presentaron, se mencionó, estos distritos tienen una condición de riesgo, y estos distritos, ¿qué hizo el gobierno municipal avalado por el gobierno estatal? Aprobaron unos planes urbanos 2020 con políticas que ahorita ya lo están diciendo los científicos, en esta opinión técnica calificada. ¿Qué es lo que dicen los científicos en esta opinión técnica calificada? Dice, basado en la evidencia recopilada por el personal de investigación durante las visitas técnicas y la carta geológico-minera del Servicio Geológico Mexicano, se concluye, el análisis refiere a la alta propensión a deslizamientos, caídas, derrumbes y o flujos de lodos y escombros en la zona urbana del Distrito 9. ¿Sí? Entre estas recomendaciones hay una principal que se enlista. El dictamen es largo,
sí,
pero hay una
si
principal.
¿La quiere usted decir, por
sí,
favor?
Se enlista. Restringir la construcción de asentamientos humanos en la zona y respetar el reglamento de construcción del municipio de Puerto Vallarta.
Ni un edificio más,
Susana. Ni un edificio más, ni uno. Si se cumpliera la ley, Susana, si se cumpliera estos reglamentos, no se hubiera anticipado el tema del derrumbe. Se hubiera anticipado.
Y lo que está en riesgo, no solamente lo del derrumbe, sino hacia arriba, lo que está en riesgo.
Lo que está en riesgo.
En las próximas semanas, y yo lo invito para sí. que el miércoles, jueves, de sí. nueva cuenta nos acompañe, porque se va a generar una información muy interesante para todos, pero de la cual ya le estaremos informando. ¿Te
sí,
parece
así
bien?
Es. Entonces, Susana, solamente que Puerto Vallarta se entere, la comunidad de Puerto Vallarta lo sepa. Son muchas las personas, las asociaciones que demostraron en su momento técnicamente, pero el ayuntamiento que hizo fue y aprobó unos planes 2020 que su política principal pone en riesgo la vida de los habitantes de la zona sur. Ah, avalado por el gobernador del estado, ¿eh? Avalado por el gobernador del estado. Eso es la cuestión delicada. Así es.
Ahora, ¿qué vamos a dar seguimiento? Obviamente, la actual administración municipal tendrá que hacer algo. Porque esto es un dictamen federal de la SENAPRED, firmado por Enrique Guevara Ortiz, titular, dirigido este documento, no solamente a los habitantes de la zona, no solamente al licenciado Raúl Rodríguez, está también dirigido al presidente municipal. ¿Me puede decir a quiénes está dirigido,
sí,
por favor?
Sí, claro que sí. El documento está dirigido, ya te digo, está muy pequeñita la letra.
Oh. Si me permite, mientras ese, el
sí,
otro.
Ese es el...
Gracias. Adelante.
Sí. El documento se dirige, por supuesto, se le da parte al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque al final del día, pues bueno, solicitamos
en su
calidad de ejecutivo de la nación, ¿verdad? Dirigido también a Rosa Isela Rodríguez Vázquez, a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿sí? A la maestra María Luisa Albores, secretaria del Medio Ambiente, a la doctora Blanca Alicia Mendoza, la procuradora de Profepa, la procuradora federal, a la licenciada Laura Velázquez Alzúa, coordinadora de Nacional de Protección Civil, al comandante Víctor Hugo Roldán Guerrero, director general de la Unidad de Protección Civil, aquí en Puerto Vallarta, por supuesto, para su conocimiento y atención, sí, eso es lo interesante, al profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, presidente municipal, igual para su conocimiento y atención, Comandante Gerardo Alonso Castillo, director de la Unidad Municipal de Protección Civil, también para su conocimiento y atención. A la licenciada Claudia Núñez Peredo, directora de Servicios Técnicos de Senapred. Entonces, pues bueno, la comunidad, las asociaciones, en base a esta información que recibimos dos días antes de la Navidad, pues obviamente se le dará seguimiento con este gobierno municipal, ¿verdad? Para su atención y seguimiento de lo que, pues, jurídica y técnicamente se tenga que hacer, con el único objetivo de preservar la vida de la gente que habita toda esa zona.
Pues así. Muy bien, ahí está el 22 de diciembre, en este dictamen. Previo a esto, sí, se dio un análisis de las condiciones de peligro y riesgo en las colonias, en la colonia Amapas, del municipio de Puerto Vallarta, debido al derrumbe y deslizamiento de suelos y rocas que sucedió el 10 de agosto de 2021. Eso fue el 10 de agosto. Para el 25 de agosto ya había un análisis preliminar. Después de este, hubo una nota técnica que les, sí, dimos a conocer en entrevista también con la Senapred. Y hoy, ya el 22 de diciembre...
Es la opinión técnica calificada que nos envían ya de todo el distrito, de toda la zona, de las condiciones, definitivamente así es.
Muchas gracias al licenciado Raúl, sí, Rodríguez. Amigos del auditorio, nos vamos a más información. Al regreso de la pausa, detienen en Colima al sujeto que atacó de muerte a dos agentes de investigación de la Fiscalía General de la República en Puerto Vallarta. Gracias, licenciado Raúl Rodríguez.
Gracias, gracias.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Vamos con este reporte que ha dado seguimiento Javier Frías. Detienen en Colima al sujeto que atacó de muerte a dos agentes de investigación de la Fiscalía General de la República en Puerto Vallarta.
Luego de dos meses de búsqueda, el primero de enero de 2022, fue detenido en Cerro de Ortega, Tecomán, Colima, Fernando S. y o Jonathan Alexis C., quien en octubre pasado asesinó a dos agentes de investigación de la Fiscalía General de la República en Puerto Vallarta. La detención se dio luego de que este sujeto se fugó de la subsede de Puerto Vallarta, Jalisco, tras agredir a dos elementos, quienes perdieron la vida. De acuerdo con datos obtenidos por fuentes cercanas a la Fiscalía General de la República, la audiencia se lleva a cabo a las 11:30 del día domingo 2 de enero en Manzanillo, Colima. El homicidio de los dos agentes se realizó al interior de la subsede de la Fiscalía General de la República en Puerto Vallarta, al momento que el sujeto logró despojar de su arma de cargo a uno de los elementos y con ella dispararles de muerte. Posteriormente, en Puerto Vallarta se desarrolló una búsqueda intensa por parte de los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, no se logró, hasta este primero de diciembre, la detención del homicida, quien era ex policía municipal en Colima. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y tenemos más noticias. Desde luego que este fin de semana, de manera preliminar, le podemos decir que se estima que la ocupación hotelera en estas fiestas de fin de año fue superior al 90%. En una semana se contabilizaron casi 130 mil pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
Los resultados preliminares a la temporada de fin de año en Puerto Vallarta revelaron excelentes resultados. Durante el pasado mes de diciembre, el destino cerró con más del 75% en ocupación hotelera y el 81% promedio durante el periodo vacacional. El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta recibió durante el mes 2,432 vuelos procedentes de mercados nacionales e internacionales. De acuerdo a las estimaciones de las oficinas de turismo municipal y de la administración del Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz, Puerto Vallarta logró un promedio del 75% en ocupación hotelera, teniendo un incremento del 26% en comparación con el año pasado, cuando se registró en diciembre un 49%. Tan solo en el periodo vacacional, que comprende del 20 de diciembre al 5 de enero, se estima que Puerto Vallarta logre un 81% de ocupación hotelera, mientras que en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta recibió un total de 2,432 vuelos procedentes de mercados nacionales e internacionales, de los cuales 3,158 son de Estados Unidos, 998 de México, 266 de Canadá y 15 de Europa, lo cual representa un destacable incremento del 49% en comparación con los resultados del 2020 y el 15% con la misma comparativa con el 2019, previo a la crisis mundial por COVID-19. De igual manera, la favorable recuperación turística en Puerto Vallarta revela más de 930 millones de pesos en comparación a los 675 millones de pesos generados en el mismo mes de hace dos años. El Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta cerró este 2021 con excelentes resultados en materia de turismo, por lo que se tienen excelentes expectativas para el 2022 y así continuar posicionando al destino como el líder a nivel nacional gracias a la gran diversidad de experiencias que tiene por ofrecer para todos los segmentos de mercado. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Pues a propósito también de la celebración que disfrutaron no solamente los vallartenses, sino quienes nos visitaron, a pesar de la cancelación de último momento, porque no se contaba con el aval de la Mesa de Salud, los eventos que habían sido cancelados sí se llevaron a cabo. Vamos a continuar con más. Y marchan en Puerto Vallarta por Luz Berenice, la joven que fue arrastrada por el río Cuale en agosto pasado. Familiares señalan que no existe un protocolo de búsqueda de desaparecidos en nuestro país. Javier Frías, te escuchamos.
A cuatro meses de su desaparición, familiares y amigos de Luz Berenice Maldonado marcharon por el centro de Puerto Vallarta, así como en diversos puntos del país y en Estados Unidos, para recordar a la joven que fue arrastrada por la creciente del río Cuale en agosto pasado, a quien aún buscan, ya sin el apoyo de las autoridades. Fue el 28 de agosto que la joven de 27 años fue arrastrada a bordo de la camioneta que conducía cuando el huracán Nora desbordó el río, por lo que desde ese momento sus familiares y amigos comenzaron su búsqueda. La marcha se desarrolló en el malecón de Puerto Vallarta hasta llegar a la desembocadura del río Cuale, y el objetivo de la misma, según dijo Luz María Salazar, madre de Luz Berenice, fue para recordar a su hija, recordar que la siguen buscando, que no descansarán hasta verla de nuevo, pero también para evidenciar que las autoridades mexicanas carecen de un protocolo de búsqueda de desaparecidos, y es por ello que también marcharon por los que siguen en busca.
Eso crea conciencia en eso también de que no hay un sistema que esté definido para cómo lidiar con eso, no hay apoyo para las familias porque están saturados, no es un tema que en realidad le dan mucha atención a las personas, ni tampoco que las autoridades tengan, como le digo, un plan definido. Entonces, las personas que tenemos que lidiar con eso, tenemos que navegar como un camino incierto desde el principio. Y no es justo que, aparte del dolor que las personas están sintiendo, de la incertidumbre, de la frustración, todavía lidiar sin una guía. Cuando ya me imagino que en este país, con tantas desapariciones, ya se debería tener en su lugar un buen como seguimiento, un control, una estrategia de búsqueda o una estrategia para la familia.
Y es que desde la desaparición de Luz, las autoridades no tuvieron un acercamiento formal con los familiares, quienes de manera paralela realizaban la búsqueda de la joven, y al paso del tiempo se quedaron solos.
Nadie se sentó conmigo a formar una estrategia de búsqueda. Era para ellos era la mala recuperación de un cuerpo desde el principio. Y nosotros buscábamos todavía Luz, estuvimos pagando pangas privadas, estuvimos por nuestra cuenta, buscándola, poniendo postes y todo eso. Y ya después de cierto tiempo recibí el reporte de Protección Civil de que ya habían terminado, o sea, ya tenían terminado como el contrato que ellos tenían y ya no podían ayudarnos. Después como de un mes y medio, que sí duró bastante, pero nada más en el río. Y desde entonces hemos, nosotros por nuestra cuenta, con voluntarios, pues hemos puesto volantes en pueblitos aquí aledaños, en colonias, y como ahorita planear la caminata, todo eso ha sido por nuestra cuenta.
Consciente de la situación que se vive de desaparecidos en México, la madre de Luz Berenice, durante la marcha, recordó a decenas de personas que están desaparecidas, solidarizándose con el dolor de las familias que se encuentran en su misma condición. Por ello, al término de la marcha, llamó a seguir buscando a sus seres queridos, a salir a las calles, a marchar para que no queden en el olvido. Señal Informativa, Javier Frías.
En Bahía de Banderas, en sesión extraordinaria, fue aprobado el presupuesto de egresos 2022 para el municipio de Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene la información.
En sesión extraordinaria fue aprobado el presupuesto de egresos del 2022 para el municipio de Bahía de Banderas. Durante la sesión celebrada el pasado jueves, unas horas antes de concluir el año 2021, el secretario del Ayuntamiento, Abad Jiménez, sometió a votación la dispensa de la lectura emitida por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Cuenta Pública, la cual fue aprobada por los 15 ediles. En su turno, la presidenta municipal, Mirta Villalbazo, comentó que se busca hacer la mejor historia. Escuchemos.
Mi lema fue hagamos la mejor historia y creo que no me equivoqué en decir que somos personas que aunque discrepamos en algunos temas, al final el único objeto que tenemos es llevar el bien a la ciudadanía y a los 36 pueblos, fraccionamientos, rancherías y lugares lejanas que al final cada 3 años vamos y nos tocamos la puerta para pedirles el voto de confianza, agradecerles a cada uno de ustedes.
Durante la sesión, la alcaldesa agradeció a los ediles y en especial al síndico, quien se opuso en 2 ocasiones a la aprobación del presupuesto de ingresos el mes de noviembre y ahora avaló el presupuesto de egresos 2022. Escuchemos de nuevo a la presidenta municipal, Mirta Villalbazo.
Por el momento, hoy me siento muy satisfecha con cada uno de ustedes, agradecida con la regidora, los regidores, el síndico, y decirle a la ciudadanía que tenemos un compromiso. El compromiso es conjunto, el compromiso es de unidad, y que hoy salimos fortalecidos de aquí, este es su equipo, estos son regidores, este es su síndico, los funcionarios están dando lo mejor de sí para que le vaya bien a Banderas. Y hagamos la mejor historia juntos.
Durante la última sesión edilicia del año no se informó a dónde serán enfocados los recursos. Es decir, no hubo discusión, solo levantaron la mano los regidores. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Sá.
Continuamos con más y pese a los aumentos de COVID en Nayarit, los estudiantes van a regresar este lunes a clases presenciales en Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
Regresaron hoy a clases presenciales estudiantes de nivel básico en el estado de Nayarit luego de que fuera autorizado por la mesa COVID. Para ello, el gobierno de Nayarit emitió una serie de medidas a cumplirse, entre ellas la colocación de filtros sanitarios al ingreso del plantel con lavado de mano y antibacterial. Igualmente, solicitó a padres de familia honestidad y responsabilidad en caso de detectar la presencia de algún síntoma de COVID en sus hijos. El edil y maestro José Plácido comentó lo siguiente. Escuchemos.
Entonces mañana todas las escuelas, en el caso de Nayarit y de Bahía de Bandera, del nivel básico de preescolar, primaria y secundaria, estaremos asistiendo a nuestros centros escolares a trabajar de manera presencial. Pues cada escuela tenía su propia modalidad, una semana a unos, otra semana a la otros, luego en otras escuelas iban lunes y miércoles, martes y jueves otras, y en otras escuelas iban un día sí, un día no, cada escuela traía su modalidad, pero se estaba trabajando con la gran cantidad de la mayoría de los alumnos.
Asimismo, el maestro José Plácido reconoció que cerca de 20 escuelas vandalizadas no regresarán a clases, pues muchas carecen de agua y otros servicios elementales para operar. Habla de nuevo el regidor José Plácido.
¿Quedarían las escuelas que todavía no están en condiciones de regresar? Esperando pues que en el lapso de estos 15 días ya se regularicen también y a la brevedad también puedan ya incorporarse a este grupo de escuelas ya trabajando.
Por lo pronto, y pese a los aumentos de casos de COVID, hoy regresaron a clases estudiantes de nivel básico. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier, y gracias a todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Gracias a usted por estarnos sintonizando y, desde luego, gracias por sus mensajes. Que tenga usted un excelente día, que inicie el año ahora sí con el pie derecho, como dicen, y lo mejor para este 2022. Gracias, Jonathan Ríos, Javier Frías, Daniel Valencia, Raimundo Becerra, todos con la dirección de producción del ingeniero José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño. Muy buen día y les recuerdo que hoy a las 11 todas las voces cuentan.
Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.